Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Sintonía del Espejo en COPE Valencia, hoy viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nuestra diócesis también se suma a esta jornada y en unos minutos les vamos a ofrecer el testimonio de mujeres referentes en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia por su trabajo, valores y compromiso. Reciban un cordial saludo de Amparo Castellano, también de María José Cervera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
De Inma Miñana en el control de sonido. Buenas tardes. Y me dejo para final a Víctor Gutiérrez porque como es el Día de la Mujer, pero te incluimos igual.
Muy bien, muy bien.
Porque tú nos quieres y nos valoras, exacto.
Faltaría más. Muy buenas a todas.
Es de los hombres buenos. Les vamos a avanzar también que este próximo lunes la catedral acogerá la misa funeral en memoria de las víctimas y familias de la tragedia de Campanar. Será presidida por nuestro arzobispo a las 7:30 de la tarde y en ella acompañarán también a las familias las principales autoridades institucionales de la ciudad y de la comunidad valenciana. Precisamente, Monseñor Enrique Benavent ha dirigido una carta a la diócesis para que tenga una mirada de fe ante la tragedia. Monseñor Benavent quiere expresar la cercanía y la solidaridad de todos los cristianos con ellos. Como dice, aunque no podamos evitar la cruz que están viviendo, les queremos ayudar a llevarla desde el consuelo de la fe y la esperanza cristiana. De todo ello les hablamos de inmediato.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nuestro primer apunte lo queremos dedicar al recuerdo de las víctimas y de las familias afectadas por la tragedia de Campanar. Precisamente nuestro arzobispo Enrique Benavent ha dirigido esta semana una carta a la diócesis para que tenga una mirada de fe ante la tragedia y la fortaleza necesaria para afrontar esta situación dramática. De este modo, Monseñor Benavent quiere expresar la cercanía y la solidaridad de todos los cristianos con ellos. Este lunes presidirá en la catedral una misa funeral a las 7:30 de la tarde. Vamos a conocer más datos con María José Cervera.
Monseñor Enrique Benavent expresa en su carta que la mayoría de las víctimas mortales en el incendio de Campanar habían sido bautizadas en la Iglesia Católica y sus familias han decidido despedirse de ellas, celebrando sus funerales según los ritos de la liturgia de difuntos de la Iglesia. Por ello, este lunes 11 de marzo celebraremos en la catedral una misa para orar por todos ellos.
Igualmente, nuestro arzobispo nos dice que en circunstancias como esta se manifiesta también lo mejor que hay en el corazón del ser humano, el testimonio de quienes han arriesgado su vida para salvar la de los demás, la solidaridad de asociaciones e instituciones, la profesionalidad de los cuerpos de seguridad y de todos los servidores públicos que lo han hecho con un auténtico espíritu de servicio y entrega, y la unidad que han mostrado las autoridades políticas de nuestra sociedad, y asegura que estos acontecimientos nos mueven a ser fermento de fraternidad en nuestro mundo.
Gracias, Víctor. Como les decimos, misa funeral por las víctimas del incendio de Campanar, presidida por nuestro arzobispo, a iniciativa suya, precisamente, a las 7:30 de la tarde, el lunes. Para todos aquellos que no se puedan acercar, porque lógicamente la prioridad es para las familias y para sus allegados, sepan que podrán seguir también por vía streaming, a través de internet, en la página web de la Catedral de Valencia, podrán seguir esta misa. Cambiamos de asunto, aunque seguimos hablando del arzobispo de Valencia, porque ha participado en Madrid en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que precisamente concluye sus jornadas, decimos, de esta plenaria hoy viernes. Y, como saben, ha habido nuevos nombramientos, uno de ellos el más importante, que se ha convocado una nueva comisión ejecutiva para el periodo de este año hasta 2028 y en la que ha sido elegido miembro nuestro arzobispo.
Así es, la comisión ejecutiva está formada por 9 miembros, entre ellos los de representación directa por motivo de su cargo, que son el presidente, Monseñor Luis Argüello, el vicepresidente, el cardenal José Cobo, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, y el arzobispo de Madrid, en este caso coincidente con el nombramiento de vicepresidente.
Y el resto de miembros son los elegidos por la elección plenaria de los obispos españoles, como Monseñor Enrique Benavent. El arzobispo formará parte de esta ejecutiva junto a Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, Monseñor Mario Iceta, arzobispo de Burgos, Monseñor Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla y también Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vamos a acercarles el testimonio de varias mujeres que son referente en nuestra sociedad y en nuestra diócesis, porque su trabajo y compromiso les ha llevado a asumir responsabilidades dentro de la Iglesia. Entre ellas queremos destacar el ejemplo de la nueva directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, y también de la presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, la valenciana Montse Escribano.
Vamos, si os parece, con la primera, la trabajadora social Aurora Aranda, que ha asumido la dirección de Cáritas Valencia tras su nombramiento por el arzobispo. Desde septiembre del año 2020 ejercía como secretaria general de la entidad caritativa. Aurora Aranda estudió trabajo social en la Universidad de Valencia e inició su carrera profesional hace 30 años en el programa de acogida a personas migrantes de Cáritas Valencia.
Perfectamente con 16, 17 años ya acudía yo a Cáritas a desarrollar tareas de voluntariado. Así que yo, la esencia de Cáritas también, Cáritas diocesana, pero también la Cáritas parroquial, en su momento también, pues, pero vamos, mis primeros recuerdos es ayudando a coger el teléfono de la centralita de aquí de Cáritas diocesana cuando estábamos en Trinitarios, pues atendiendo a la gente que venía. O sea que bueno, ahí había un camino ya de inicio. Es verdad que luego estudié trabajo social, y esto tal vez ya, pues bueno, volvió a ponerme en el camino también de Cáritas. Y sí que es verdad que cuando ya me decidí también profesionalmente a orientarme hacia el trabajo social, pues como que se vincularon, ¿no?, estas dos miradas, ¿no?
Aurora Aranda nos explica también las líneas de trabajo de la entidad caritativa, una acción que ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas realidades, pero que tiene unos retos muy concretos.
Yo creo que Cáritas en este sentido siempre ha dado estos pasos hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son las realidades ahora que demandan, ¿no?, unas respuestas diferentes, ¿no?, que requieren de nosotros? Todo el trabajo con los menores, fundamental para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es un tema que nos preocupa muchísimo. El tema de trabajar con los menores, ¿no?, que son el futuro también. El tema de trabajar también con las personas mayores, ¿no?, las personas en situación de soledad no deseada. Y luego el día a día de Cáritas con aquellas personas que forman parte también del hacer de Cáritas durante muchos años. Las personas en situación de sin hogar, las mujeres en contexto de prostitución y trata, ¿no?, una realidad. Como Cáritas está llamada a hacer visible lo invisible, ¿no?
La directora de Cáritas Valencia elogia también la labor de las Cáritas parroquiales en nuestra diócesis, más de 400, todo un referente a nivel nacional, como ella nos dice.
Cáritas tiene sentido desde el compromiso de la comunidad cristiana, ¿no?, para poner en marcha y desarrollar la acción sociocaritativa, y en eso Cáritas ha ido creciendo. Hoy Cáritas tiene pues a casi 430 Cáritas parroquiales, organizada la caridad en estas comunidades parroquiales. De hecho, hoy pues tenemos una mirada muy territorial de toda la acción de Cáritas. Y yo creo que en eso somos referentes incluso a nivel de Cáritas española, de la Confederación, ¿no?
Por su parte, Montse Escribano es presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, también profesora de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica, donde además es la segunda mujer que forma parte de su junta en toda la historia de la facultad. Está especializada en neuroteología y también ha abordado la presencia de la mujer en la Sagrada Escritura, así como la aportación de las mujeres en la Iglesia de hoy. A todo ello hay que sumar que es profesora de religión de educación secundaria.
Montse Escribano estaba estudiando ingeniería en diseño industrial, pero se dio cuenta que era todo teología, que era una de las cosas más importantes y que más le gustaban y que era su vocación. Según afirma, es un momento para revalorizar los estudios teológicos y que vuelvan a ser un ámbito científico y un ámbito de estudio. Según nos contaba, las mujeres que aparecen a lo largo de la historia de la salvación tienen mucho que decirnos hoy y también de cara al futuro, para los retos que tiene la Iglesia. No podemos prescindir de ellas, nos decía, nos aportan luz y salvación.
Estamos desde hace ya 30 años haciendo un esfuerzo muy importante, un esfuerzo teológico, para poder, por una parte, rescatar todas estas figuras que han estado presentes en la historia de la salvación y que muchas veces han sido invisibilizadas. Y la razón principal es porque creemos que son mujeres que siempre tienen que aportar unas visiones, pues tanto políticas como religiosas, para aportar luz y salvación, rescatarlas, porque de otra manera lo que estamos haciendo es invisibilizarlas, y al invisibilizarlas pues nos perdemos todo aquello que tienen que aportar. Traerlas de nuevo, volverlas a rescatar, saber lo que nos están diciendo, pues es una aportación decisiva para estos momentos en la historia.
También destaca el gran valor de la mujer dentro de la Iglesia. Monse Escribano asegura que hoy es necesario que todos estén representados, incluidas las mujeres, en los órganos de decisión. Es tiempo de pensar esos cambios y sobre todo de crear oportunidades. Y también la mujer puede estar presente en aquellos lugares en los que se necesita un acompañamiento personal y un acompañamiento espiritual. Además, podemos ver que pueden ser importantes para la formación de nuestros sacerdotes, para la formación de los catequistas y para la formación de la diócesis.
Siempre las mujeres han estado presentes dentro de la vida de la Iglesia, pero no siempre han sido valoradas en aquello que podían aportar o han tenido los espacios necesarios para poder ser ellas mismas. Siempre han sido, pues, las mujeres han sido objeto de la teología, pero, por ejemplo, ellas no han sido las que han producido esas propias teologías. Y vemos que hoy, pues, en la Iglesia es necesario cada vez más y las mujeres reclaman, pues, lugares eclesiales en las que ellas puedan tener una presencia mucho mayor. Y cuando hablamos de eclesiales, pues no hablamos solamente de las parroquias, sino que hablamos también en la vida diocesana. No es posible que las mujeres ya no estén presentes, pero también es necesario que pensemos cuál es la aportación que las mujeres queremos hacer, porque es un cambio novedoso, porque es un cambio de paradigma muy importante. Y porque entendemos que las mujeres, pues de nuevo, no es posible que nuestras diócesis caminen sin que estén al lado esos lenguajes, esas sensibilidades, esas aportaciones que las mujeres tenemos y debemos hacer. Todo tipo de personas dentro de la Iglesia puede encontrar una gran esperanza y esto, pues, es un momento eclesial muy, muy esperanzador y muy alentador para todas las personas creyentes.
Y también tenemos el testimonio de María Sebastián, es la nueva delegada diocesana de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia.
Así es, el pasado mes de febrero, en el transcurso de la sesión de constitución del nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, nuestro arzobispo, don Enrique Benavent, le hizo entrega de su nombramiento. Es la primera vez en nuestra archidiócesis, además, que tal responsabilidad recae en un laico.
Fue una sorpresa, porque mi idea en septiembre, después de la JMJ, era dejar la delegación e intentar involucrarme en otros aspectos dentro de la diócesis. Y bueno, fue una sorpresa cuando don Enrique me llamó y me propuso este cargo. Me hizo mucha ilusión, me dio mucho miedo a la vez, porque realmente he trabajado mucho con Virgilio, he visto todo lo que supone ser delegado de Infancia y Juventud, cuántos retos tiene, cuántas dificultades. Y bueno, pensé, si he estado colaborando todo este tiempo y me lo pide la diócesis, a lo mejor es lo que necesito hacer. Así que cambié el dejarme la delegación por implicarme aún más.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo el arzobispo se desplazará a Gandía porque es el pregonero de la Semana Santa. El pregón tendrá lugar en la Iglesia de las Escuelas Pías de Gandía.
La Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandía nombró a Monseñor Enrique Benavent pregonero de la Semana Santa para el año 2024 en esta ciudad. Y en Gandía se vive con gran tradición porque es la llamada a los cristianos a rememorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y es una convocatoria a los gandienses a participar de unas fechas muy señaladas en el calendario cristiano.
El pregón de la Semana Santa de Gandía 2024 tendrá lugar a las 12:30 del mediodía en la Iglesia de las Escuelas Pías, tras la celebración de la tradicional tamborrada con la que se anuncia la llegada de la Semana Santa.
Pues esto será, como decimos, el domingo, pero además mañana sábado en Oliva el arzobispo bendecirá las obras de restauración de la Iglesia de la Mare de Déu del Rebollet.
Sí, presidirá a las 7:30 de la tarde una misa de acción de gracias en la iglesia de Nuestra Señora del Rebollet, en la que se bendecirán las obras de restauración acometidas en este templo en los últimos 10 años. Este templo, recordamos que es donde se venera la imagen de la Mare de Déu del Rebollet, patrona de Oliva.
Se han acometido diferentes obras, como la limpieza y restauración de los muros de la fachada oeste y norte para rescatar y restaurar el tapial y la mampostería, la apertura del arco que unía la iglesia con la capilla de la comunión y se ha reforzado la estructura del templo y renovado el pavimento. Estas obras se han llevado a cabo gracias a los generosos donativos de los fieles.
Y precisamente hoy viernes la parroquia Santa María de Oliva acogerá un concierto de cuaresma organizado por la Hermandad del Santo Sepulcro de esta localidad. localidad, en la que se van a recaudar fondos que serán destinados a la restauración de la iglesia de Nuestra Señora del Rebollet.
El concierto, que comenzará a las 7 de la tarde, será interpretado por la agrupación musical de la Hermandad del Santo Sepulcro de Oliva. Previamente al concierto se realizará el besamanos de la imagen del Cristo yacente.
Pues si les hablábamos de recaudar fondos, les queremos hablar ahora también de una petición que nos llega a Valencia de un sacerdote misionero que quiere construir aulas de formación en el seminario Redentoris Mater en la Costa de Marfil.
El sacerdote misionero David Martínez Gutiérrez, que se encuentra este curso en Valencia ampliando estudios, ha pedido ayuda a la diócesis de Valencia a través de la Fundación Adgentes. Él es de Oviedo, pero vive su compromiso sacerdotal y misionero en la ciudad de Abidjan, en Costa de Marfil, desde hace 13 años. Gracias a estas nuevas aulas, quiere lograr una mejor formación para los seminaristas, que en el futuro serán misioneros tanto en Costa de Marfil como en otros países de África y en todo el mundo. Cualquier ayuda, nos dice, que aquí parece pequeña, allí se multiplica.
Tenemos 30 seminaristas de 9 nacionalidades, mayoritariamente son de Costa de Marfil, de otros países de África también, como Nigeria, Benín, y luego de Latinoamérica y de Europa. Todo es gratuito. Muchos vienen de situaciones muy difíciles, pues para que el dinero no sea una condición para estudiar, estos seminaristas que se forman para ser sacerdotes, o sea, van a ser misioneros en Costa de Marfil, en nuestro país, en otras partes de África o en todo el mundo donde hay una necesidad. Y está claro que el que ayuda a construir un seminario en esto que estamos hablando, cualquier tipo de ayuda que aquí puede parecer pequeña, allí se multiplica.
David Martínez recuerda que en el conflicto bélico en este país las iglesias católicas se convirtieron en embajadas. Eran zonas neutrales en las que ni los militares ni los guerrilleros entraban. Y destaca también la paz que se vive entre las distintas religiones. Costa de Marfil es un ejemplo en África porque la mitad de la población es musulmana y la otra mitad cristiana, y la convivencia siempre ha sido estupenda.
Costa de Marfil es un país que es un ejemplo en África porque tenemos el 50% de musulmanes y el 50% de cristianos, donde hay evangélicos, protestantes y católicos, en ese 50%. Y la convivencia siempre ha sido estupenda, estupenda. O sea, yo puedo tener mi vecino que es musulmán y que viene a las fiestas cristianas a participar, y él mismo, cuando hay una fiesta de musulmana, te invita a comer. O sea, y en la misma familia puede haber miembros de la familia que son musulmanes o evangélicos o cristianos, y no hay ningún problema. Y esto ha sido todo un gran trabajo del primer presidente de Costa de Marfil, Ufuet Boigny, que ha sido un presidente visionario desde el punto de vista de la convivencia, de la paz, desde el punto de vista de unificar todo el país con la lengua francesa, porque allí se hablan 60 lenguas, y para un misionero hay países donde no te queda otra que aprenderte las diferentes lenguas.
Y ahora con nuestros compañeros María José Cervera y Víctor Gutiérrez hacemos un breve repaso a otros temas que también son noticia. La Escolanía de la Virgen va a realizar pruebas de voz mañana sábado a niños aspirantes a entrar en la formación coral el próximo curso.
Se trata de la segunda jornada de puertas abiertas, la segunda de este curso actual abierta a todas las familias, que tendrá lugar mañana en la sede de la Escolanía, en la calle Gobernador Viejo 23. A partir de las 10 menos cuarto de la mañana es la cita, y en este día también se da a conocer el proyecto educativo de este colegio concertado, que es pionero en la Comunidad Valenciana, que ofrece a los alumnos una excelente formación musical.
La Iglesia Jesuitas Valencia está preparando para finales de este mes un festival de música que contará con solistas de reconocido prestigio internacional.
Es el festival Lux Bella, que se celebrará en la Iglesia de Jesuitas Valencia entre el 27 y el 31 de marzo próximos. El ciclo reunirá a músicos de la talla de David Antic, Manuel Minguillón o Pablo Márquez, entre varias sopranos. En él se escucharán algunos de los compositores más representativos del barroco italiano, francés y alemán, una programación que incluirá algunas de las obras maestras del repertorio sacro dedicado a la Semana Santa. Las entradas se pueden adquirir en la página iglesiasjesuitasvalencia.org.
El Colegio Marianista de Alboraya está organizando su carrera solidaria a favor de proyectos de cooperación al desarrollo.
La organización de esta cuarta carrera solidaria, que se titula Anem Més Enllà, que desarrollan desde este centro escolar en colaboración con el Ayuntamiento de Alboraya, es a beneficio de la ONG Acción Marianista, para proyectos que mejoran la educación, sanidad, promoción social y desarrollo en diversos países como Togo, Malawi, Colombia e India, entre otros. La carrera se celebrará en Alboraya el sábado 20 de abril por la tarde a las 5:30. Se trata de una carrera popular de 5 kilómetros abierta a corredores, pero también a niños y familias, así es que ya lo sabéis.
Pues muchas gracias por esa invitación, a ver si nos apuntamos a esa carrera solidaria. Desde luego el fin bien lo merece, María José. Y sí. Ahora, Víctor, como siempre, por favor, recuérdanos dónde podemos estar informados.
Ya saben, tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula y en nuestras redes sociales y canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Pues muchísimas gracias, Víctor Gutiérrez, tengas buen fin de semana. María José Cervera, igualmente.
Igualmente,
feliz
gracias.
Día de la mujer.
Igualmente para ti.
También a Inma Miñana en el control de sonido y, por supuesto, a todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Ya saben que tenemos una nueva cita con El Espejo el próximo viernes. Y siguen ahora conectados en Mediodía Cope.